COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Tenía 39 años y era vecino de Utrera. Es una nueva víctima de la siniestralidad laboral. Poco se sabe de las circunstancias del accidente que le ha costado la vida a este joven trabajador. Ha ocurrido de madrugada y su muerte se habría producido, al parecer, al caer a una especie de turbina desde una pasarela en una fábrica de Los Palacios y Villafranca. El alcalde de esta localidad es Juan Manuel del Valle.
Pues según la información de la que disponemos, se activaron a los bomberos del parque de Los Palacios Villafranca a las 3 de la mañana y procedieron a intervenir en la fábrica de reciclaje de plástico, porque al parecer pues había una persona que estaba atrapada por una máquina. Se trata de un joven de 30 y tantos años, vecino de la localidad de Utrera, y por la información de la que disponemos pues parece ser que cayó a una especie de turbina desde una pasarela, pero no se conocen ni los motivos de la caída de esta persona, y eso está todo bajo investigación judicial.
Descanse en paz este trabajador y todo nuestro cariño, por supuesto, para su familia. 12 y 32 minutos, soy Irene Ramos, es jueves y hoy en Sevilla, oye, tenemos una ilusión. Una ilusión, que es que el Papa León XIV diga sí a una invitación para visitarnos en la cuarta conferencia internacional sobre la financiación para el desarrollo que se va a celebrar aquí en Sevilla entre el 26 de junio y el 4 de julio. Y nos surge, como no podía ser de otra manera, pues una pregunta. ¿Qué es esta cumbre? ¿En qué consiste? ¿Qué importancia tiene para Sevilla? Pues hemos consultado con el Ayuntamiento de Sevilla. Nos va a contestar a nuestras dudas el delegado de Administración del Ayuntamiento, Juan Bueno. Señor Juan Bueno, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias. Encantada de estar con ustedes.
Pues encantada de saludarle, señor Bueno. Sevilla va a ser, como decíamos, anfitriona de ese evento de máximo nivel. ¿Y qué nos puede contar de esta conferencia?
Bueno, pues efectivamente se celebrará del 30 de junio hasta el 3 de julio esa cuarta conferencia internacional sobre la financiación para el desarrollo. Bueno, el objetivo súper loable, porque es el objetivo que marca la ONU para impulsar las políticas y movilizar los recursos financieros por parte de la comunidad internacional para cumplir con los compromisos de la Agenda 2030 y su objetivo de desarrollo sostenible. Además, tenemos entendido que es, digamos, la última conferencia internacional de cara a esa Agenda 2030, es decir, que esta ya es un poco la definitiva. Y bueno, como ciudad, pues encantado de recibir este acontecimiento en nuestra ciudad, que hayan elegido, que se haya elegido en nuestra ciudad, y desde luego estamos dispuestos a acogerlo con la máxima hospitalidad, como siempre hacemos los sevillanos, en todo tipo de eventos a los que evidentemente estamos muy acostumbrados.
Claro, una conferencia con grandísimos mandatarios a nivel jefe de Estado, se va a celebrar, delegado, en Fibes, y como usted decía, pues una oportunidad importante para Sevilla, que va a cogerlos a todos con los brazos abiertos, y por cierto, que tendrán que venir preparados para el calor, porque la fecha es pleno verano.
Bueno, yo le digo que llevamos 2 meses que algún día ha hecho calor, pero esto no es el verano de Sevilla que mucha gente se espera, ¿eh? Yo le puedo asegurar que los días que llevamos no hacen tanto, pero es verdad que no sabemos cuál será el tiempo a final de junio, que evidentemente será de calor porque Sevilla hace calor, pero estamos teniendo un verano, digamos, o una primavera, ya casi verano, mucho más agradable que en otras ocasiones, o sea que a lo mejor tenemos hasta suerte para que la temperatura también nos acompañe, ¿no? Y es verdad que va a venir muchísima gente, ¿no? Porque se habla, la estimación, estamos hablando de 12.000 participantes, eso son estimaciones no oficiales, pero bueno, que según los datos que vamos teniendo, estamos hablando de más de 120 delegaciones de gobierno, representantes de 50 estados como mínimo en su máximo nivel, probablemente más muchos de ellos. En fin, vamos a estar en todos los ojos del mundo en esa semana de finales de junio.
Claro, Sevilla anfitriona, pero la organización va a ser muy delicada y también al máximo nivel, teniendo en cuenta quiénes son los asistentes, claro.
Efectivamente. Nosotros, desde luego, estamos a lo que en este caso nos dicen, porque evidentemente hacer ese acto de envergadura pues está a nivel de Estado en la organización, ¿no? Nosotros llevamos ya mucho tiempo colaborando con los organizadores y, por supuesto, ahí vamos a seguir, ¿no?, en todo lo que competa a los servicios municipales incluso a nuestro servicio, por supuesto, de policía, de movilidad, y todas las empresas municipales pues estarán al servicio, como no podía ser de otra forma, porque además están en perfecto estado de revista para atender lo que haga falta durante estos días.
Delegado, a esa conferencia habrá, por supuesto, un acceso pues muy limitado, muy controlado, pero resulta que habrá 300 jóvenes que van a poder tener el privilegio de codearse con la élite mundial. Es que se buscan voluntarios, por si los oyentes no lo saben. ¿Qué nos puede contar de este proceso?
Bueno, pues la verdad es que eso es una buena noticia, una noticia muy satisfactoria, ¿no? Nos han pedido la participación de 300 jóvenes en esas actividades, en las actividades más importantes organizadas durante esos días, es decir, que van a estar, como bien decís, muy involucrados con lo que va a ocurrir ahí, o sea que va a ser una oportunidad única para esos 300 jóvenes, 300 sevillanos, ¿no? Y nosotros pues nos hemos puesto también ya en marcha. Nosotros desde la Delegación de Juventud se está empezando a organizar cómo elegir a estos jóvenes. Evidentemente, como no podéis hacer de otra forma, en una coordinación absoluta con todas las universidades que tenemos en la ciudad, ¿no? Y en ello estaremos también para que estos 300 sevillanos, estos 300 voluntarios procedentes de la Universidad de Sevilla, pues tengan esos días únicos, ¿no? Yo creo que en sus vidas, yo creo que va a ser una cosa muy importante. Y nosotros estaremos también ahí prestándole la coordinación necesaria para poder disponer de ellos, ¿no?, durante estos días.
La verdad es que, delegado, yo porque no cumplo los requisitos, entonces no me voy a poder presentar, pero la oportunidad de participar como voluntario en un evento de estas características, yo creo que es, bueno, eso es impagable.
Yo creo que sí, yo creo que va a ser una oportunidad para estos jóvenes. En apenas una semana van a tener la mayor experiencia internacional que se puede tener en su vida, ¿no? Creo yo, ¿no? Unas prácticas internacionales únicas, desde luego, donde van a poder trabajar y colaborar en una cumbre internacional, que se dice pronto, ¿no?, que es una cita mundial, ¿no?, en nuestra ciudad, con lo que creo yo que la oportunidad es única. Estoy seguro que va a ser un éxito, al menos de solicitudes, y después de, bueno, será el trabajo de tenerlos que elegir, ¿no?, ya le digo, como en absoluta coordinación con la universidad, donde yo, igual que usted, desgraciadamente tampoco cumplo los requisitos.
Ya vamos teniendo una edad, pero bueno, que la savia nueva y joven seguro que nos va a representar a la perfección esos voluntarios que se van a seleccionar a partir de los 18 años en colaboración con la Universidad de Sevilla, que seguro que van a contribuir a que el evento sea todo un éxito. Señor Juan, bueno, muchísimas gracias por atendernos. Un beso, hasta otro día.
Pues encantado, como siempre. Encantado, como siempre, estar con ustedes.
12:38, enseguida te voy a contar por qué los médicos están en pie de guerra.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico-quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla. Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Reventón 5 océanos. Hasta el 14 de junio reventamos los precios. Pechuga de pollo fileteada a 4,50 el kilo y mini croquetas de jamón a 1,40 la bolsa de 500 gramos.
No te pierdas este reventón de ofertas explosivas. Pechuga de pollo fileteada a 4,50 el kilo y mini croquetas de jamón a 1,40 la bolsa de 500 gramos.
Reventón 5 océanos.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
12:40. Hace unos días teníamos ocasión de hacer un programa en directo en el Colegio de Médicos de Sevilla. Allí hablábamos de la precariedad de los médicos en España, de un día a día, la verdad, complicado, y de problemas con nombre y apellidos que muchos de los que no somos sanitarios, pues la verdad es que desconocíamos. A todo esto se suma esa elaboración de un documento, el Estatuto Marco, que podría ser, en principio, una buena herramienta para regular a estos profesionales, pero que ha conseguido poner en pie de guerra a los sanitarios en España. Me atiende hasta ahora el doctor Alfonso Carmona, que es presidente del Colegio de Médicos de Sevilla. Doctor Carmona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Doctor, mañana he convocado una huelga que el colegio respalda y apoya. ¿Cuáles son los puntos claves, digamos, de ese proyecto normativo al que yo me refería del Ministerio que están generando tanta preocupación en la profesión médica?
Bueno, yo animo, al principio lo que quiero es animar a todos los médicos a que apoyen esta huelga, que va no contra la Junta de Andalucía, sino va contra el Ministerio de Sanidad, que pretende sacar un estatuto marco que va en contra de todo lo que pensamos los médicos y que necesitamos los médicos. Entonces tenemos que trabajar porque se dignifique nuestra profesión y no se machaque de la forma que se pretende machacar con ese nuevo estatuto marco. Lo primero que, si quieres, lo primero que queremos es un estatuto marco propio de los médicos. ¿Por qué? Porque tenemos una formación, un trabajo, una serie de penosidad que no la tiene ninguna otra. Nosotros necesitamos 15 años para poder trabajar y para poder formarnos. Y después tenemos una serie
Sí, tienen una serie de condiciones laborales que la verdad es que dificultan su día a día y el estatuto no está viniendo a regularlo de manera adecuada, de manera correcta.
Efectivamente, nosotros pensamos que esta ministra de Sanidad, que es médico y que se formó en el 12 de octubre, que antes, cuando estaba en la oposición contra el PP y toda la forma de llevar la sanidad madrileña, y ahora resulta que pensábamos que iba a ayudar, que iba a salir cosas buenas de un profesional que sabe nuestra problemática perfectamente, y ha sido todo lo contrario. Ha ido pues a machacar todo el sistema sanitario del médico, y creemos que es el momento de decir basta ya y que todos trabajemos por la unión de todos los médicos y porque todo este estatuto se cambie radicalmente.
Claro, doctor Carmona, cuando nos vimos en el programa, en el Colegio de Médicos, me decía que el estatuto pues ha tenido esa capacidad de poner a todo el sector de acuerdo en algo, a la profesión sanitaria de acuerdo en algo, en estar en contra de ese documento. Por ejemplo, con cuestiones prácticas como que no sería posible hacer compatible el trabajar en la sanidad privada y la sanidad pública, por ejemplo.
Efectivamente, yo creo que eso es coartar la libertad personal de un profesional. Yo creo que lo que hay que exigir al profesional, que en el sitio donde esté trabajando, sea en la pública, sea en la privada, lo haga con la calidad asistencial que se le debe al paciente. Y si así lo hace, a mí no me importa que trabajen en un lado o en otro. Lo que sí es verdad, que aquel que no lo haga bien en uno o en otro, pues lo que hay que hacer, las medidas coercitivas, las medidas punitivas, que haga falta. Ahora, por el mero hecho de que una persona esté trabajando por la mañana en un sitio y por la tarde, en lugar de irse a jugar al golf, quiera seguir trabajando, pues no creo que haya que penalizarlo bajo ningún concepto.
Y estamos hablando, presidente, de una situación que al final puede acabar afectando el derecho fundamental de cualquier ciudadano de recibir una atención médica de calidad por parte de un profesional.
Efectivamente. Nosotros precisamente ahora, yo me salgo ahora para Granada para hacer una charla. Se va a hacer un mini congreso sobre la seguridad del paciente, y creo que para nosotros es primordial. Nosotros trabajamos mucho con la ética y deontología y del profesional para que la mejor asistencia se le haga al paciente. Y cuando en algún momento haya algún error, que lo hay, porque cualquiera puede tener un error, pues el mismo colegio debe estudiar ese error y no hablamos en sentido punitivo, sino en el sentido de ver por qué ha pasado y corregir todas esas deficiencias que hayan podido pasar para que no vuelva a ocurrir, y enseñar, y que esa enseñanza que se aprende, porque dicen que se aprende mucho más de los errores que de los positivos que de los errores, pues lo hagamos de esta forma, ¿no? Enseñar aquello que se está equivocado, pues hacerlo de la mejor forma posible.
Otros elementos de fricción, hablábamos aquel día en el Colegio de Médicos, por ejemplo, que un profesional, un médico, tiene muchísimos años de formación, de especialización, hasta poder ejercer y poder ganar dinero con su actividad profesional, y ahora pues se les están dando unas competencias a los enfermeros que a lo mejor tendrían que estar realizando otras tareas y que mucho antes ya pueden ponerse a trabajar.
Pues evidentemente lo has dicho perfectamente. Nosotros, los médicos, nos hemos llevado siempre bien con los enfermeros y queremos seguir llevándonos, pero cada uno en su casa y Dios en la de todos. Cada uno tiene una formación específica y no hay por qué suplantar en un lado o en otro. Los enfermeros tienen 4 años de estudios y una vez que terminan salen a trabajar directamente a la plaza. No hay exposiciones, no hay nada. Y si alguno hace una especialidad, son 2 años más de especialidad y salen a la plaza cuando haya. Pero el médico no, el médico tiene 6 años de estudio, después una preparación al MIR que tarda aproximadamente 1 año, y después tienen una preparación en el MIR que todas las especialidades, menos las quirúrgicas, duran 4 años y las quirúrgicas 5 años. O sea que son 15 años como mínimo para que una persona salga a trabajar y encima tenga que opositar. Yo creo que es demagógico igualar por abajo. El enfermero puede estar en una categoría determinada, pero evidentemente lo que no puede estar en la misma categoría profesional que un médico. Es completamente distinto. Y bueno, que cada uno lo entienda como quiera. Yo no voy, por supuesto, en contra de ningún sanitario, pero sí hay que poner los puntos sobre la IE y decir las cosas claras. No se pueden sustituir médicos por enfermeros. Eso es un error de bulto. Y si lo que se pretende es eso, mal vamos. Porque si antes hay una cierta iatrogenia en el deambular de nuestra profesión, imagínate cuando una persona no tiene la preparación de un médico y quiera diagnosticar, tratar y hacer la receta. Mire usted, para hacer una receta hay antes que diagnosticar y después de diagnosticar prescribir un tratamiento. Y eso solo lo puede hacer un médico. Lo contrario sería el error más grande que se puede producir en la sanidad.
Doctor Carmona, hacía usted al inicio de esta charla una especie de llamamiento a todos los profesionales para que apoyen esta huelga. Con lo que ha charlado estos días con ellos, desde que se está preparando esta movilización, ¿qué sensación tiene en cuanto a los compañeros y si tienen esa intención de apoyar la huelga, si mañana las consultas de los médicos estarán cerradas?
Hombre, yo creo que sí. Yo, como te dije al principio y el otro día te lo comenté, es la primera vez que todos los médicos nos unimos. Yo siempre digo que los médicos no nos unimos ni para pedir dinero, pero en este caso sí nos hemos unido porque atañe directamente contra nuestra dignidad profesional. Y yo creo que si no lo hacemos, pues estamos cediendo ante la presión mediática de un ministerio que no está velando por el médico, sino que está velando por unos intereses espurios que no sé a dónde nos lleva. Así que por el bien nuestro y el de nuestra sociedad y el de los pacientes, evidentemente tenemos que ir todos a esta huelga. Pero que quede bien claro que no es contra la Consejería Andaluza ni contra la del País Vasco ni otra. Es contra la sanidad a nivel nacional. Y eso debe estar claro, que no se vayan a aprovechar otra vez nadie y se vaya a hacer huelga con un matiz político. Nosotros queremos una huelga con un matiz totalmente profesional y eso es lo que luchamos, por nuestra dignidad profesional, que a fin de cuentas es la dignidad del paciente.
Doctor Carmona, yo entiendo que usted tendrá más o menos en la cabeza de una cifra de lo que puede mañana decir, pues ha sido un éxito la huelga o no ha sido un éxito. Pero para finalizar ese llamamiento a todos los compañeros para que efectivamente la movilización se note y se note sobre todo la defensa de nuestros profesionales sanitarios.
Mire, yo creo que esto va a ser mucho en función de personas como vosotros, que nos está ayudando mucho en la difusión de lo que se lo que pasa y que lo hagáis de forma objetiva. Porque, mira, los jueces no se han podido manifestar a lo mejor en todos al mismo tiempo, pero sí hay una manifestación clara y concreta de los jueces y se ha difundido honradamente y claramente. Si no se hace una difusión partidista y se dicen las cosas claras, como yo creo que las estoy diciendo y que con varias entrevistas como compañero mío y tal lo habéis tenido la oportunidad de conocerlo, creo que la huelga será un éxito, siempre ayudado por vosotros.
Pues doctor Alfonso Carmona, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, mañana esa huelga convocada que el colegio respalda para defender a todos los profesionales sanitarios y para defender ese trabajo de calidad de esos profesionales que al final están ahí para cuidarnos. Muchísimas gracias, un beso y hasta otro día.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
La app de COPE te da muchas posibilidades de audio. Ahora puedes escuchar la señal de COPE Sevilla.
Y es una pieza clave en el devenir de la democracia española.
O si lo prefieres, el contenido local exclusivo de COPE más Sevilla.
Pues mire usted, más alto se puede decir, pero más claro no se puede decir.
Para elegir la programación que más te gusta, ve al menú de la app, accede a local y arriba en la cabecera selecciona en la lista COPE Sevilla o COPE más Sevilla. Desde ese momento, cada vez que accedas, tendrás lista tu COPE favorita.
12 y 51, casi 52 minutos. Te cuento que se recrudecen las denuncias por los cortes de luz. Fíjate, desde hace 10 días, vecinos y establecimientos hosteleros de la zona centro de Sevilla, especialmente en zonas como la Plaza de Santa María la Blanca, están sufriendo continuas interrupciones en el suministro eléctrico. Dicen los profesionales que esta situación ha obligado incluso al cierre temporal de numerosos negocios, incluso está afectando gravemente a la vida diaria de residentes y de comerciantes de la zona. Según denuncian los afectados, esos cortes de luz se producen de forma intermitente a lo largo del día, sin previo aviso y sobre todo sin una solución clara por parte de las autoridades o de la compañía eléctrica. Vamos a ponerle nombre y apellidos a esta queja. Nos situamos en el restaurante Altara. Su propietaria es Mercedes Bermúdez. Mercedes, ¿qué tal? Bienvenida a COPE Sevilla.
Buenos días, muchas gracias.
Mercedes, me contabas hace un ratito cuando charlábamos tranquilamente la situación por la que estáis atravesando. Yo me sorprendía porque estáis sufriendo cortes de luz, pero no de media hora ni de 20 minutos. Cuéntanos.
Bueno, pues sí, la situación es realmente que estamos desde el 30 de mayo sufriendo interrupciones del servicio eléctrico diariamente, pues del orden de 6 horas, sobre todo el primer fin de semana que te comento, del viernes 30 al domingo 1 de junio, fueron cortes diarios de entre las 3, 4 de la tarde, pues hasta las 9 o 10 de la noche.
Claro, y eso en vuestro caso significa que ese día prácticamente se ha perdido.
Bueno, claro, al final tenemos clientes, nos quedamos sin poder utilizar la maquinaria, sin aire acondicionado, sin usar freidora, pero claro, dando un servicio, porque en muchos casos tenemos clientes ya en ese momento. Aparte de que las subidas de tensión pues nos han provocado daños en maquinaria, en fin, que el coste es elevado.
Claro, en tu caso, tu establecimiento es el restaurante Altara, que a esa hora probablemente pues estáis en momento de preparar a lo mejor cena, es una zona turística, hay extranjeros que a las 6 de la tarde ya están sentados cenando.
Así es, exactamente. Y, por ejemplo, en concreto, el sábado 31 de mayo tenemos un almuerzo concertado dentro para 32 personas. Y desde la tarde nos quedamos sin luz, pues imagínate.
¿Y cómo lo resolvéis cuando os pasan este tipo de cuestiones? ¿Al final tenéis que cerrar o tratáis de atender a los clientes como buenamente podéis? Porque no podéis usar cocina, además si hace calor el aire no funciona.
Claro, bueno, pues en nuestro caso nos hemos intentado ir adaptando como buenamente hemos podido. Es cierto que, por ejemplo, si nos quedamos sin sistema operativo, pues al final recurrimos a la comanda en lápiz y papel y bueno, tirando como vamos pudiendo, las cosas frías. En fin, vamos resolviendo. Nosotros no hemos llegado a cerrar, pero bueno, porque al final también es mucho coste el que supone echar la persiana con 20 trabajadores que tengo.
Claro, igual, por ejemplo, para cobrar. No funciona en la caja, tenéis que cobrar a la antigua usanza.
Así es, sí. Tenemos que estar cobrando, anotando, y luego pues cuando se restablece la luz o al día siguiente cuando se vuelve, pues vamos ajustando, o sea, metemos, digamos, las operaciones del día anterior. Al final también para el equipo que tengo trabajando pues es un desbarajuste y sobre todo además no saber cuánto van a durar los cortes, porque esa es otra, ni nos avisan de que van a cortar Y hay veces que uno piensa el primer día que es un corte de media hora, pero cuando te sorprende con 6 horas sin luz, pues claro.
Ya.
El margen de reacción es limitado por nuestra parte.
Claro. De momento, tu estrategia ha sido, pues, llamo a la compañía y pregunto qué está pasando. Pero la respuesta que te dan, ¿cuál es?
Lo que nos comunican cuando llamamos, porque además ya te digo, lo estamos haciendo diariamente, sí, efectivamente hay están operarios trabajando en la zona y bueno, pues se intentará restablecerlo antes posible. Nosotros tenemos puestas las incidencias diarias, tenemos puestas reclamaciones ante Endesa y bueno, a la espera de que contesten, porque esa es otra. Llamas y preguntas por la reclamación y dicen que la han pasado a la distribuidora, pero que están en plazo de, bueno, de responder. Hasta 21 días pueden tardar, según nos han dicho, en responder a la reclamación.
Hablabas antes de daños en aparatos por esa subida de tensión. Supongo que también hay pérdidas en cuanto a, pues, clientes que cuando llegan y ven que no hay luz, pues a lo mejor se marchan. Y todo ese tipo de cuestiones son pérdidas que se van sumando a esa larga lista de incidencias que os producen los cortes de luz. ¿Eso sí. ¿Pensáis que vais a poder recuperarlo de alguna manera?
Pues sinceramente lo vemos difícil, pero claro, yo lo tengo valorado. O sea, nosotros ya estamos haciendo un trabajo de valoración de cada día. Eso, la venta que dejamos de perder, el coste laboral, de que al final tengo que seguir pagando los sueldos, tengo que el coste de la maquinaria que se me estropea, el coste de la mercancía que se me estropea. Reclamaremos a quien corresponda, o sea, a Endesa, a la distribuidora, a las compañías de seguros en caso de que cubran algo de los daños, pero luego hay una imagen también que se está dando a la ciudad, que al final hay que explicarle al cliente que pasa por la puerta que tengo un salón interior con capacidad para acoger a mis clientes, pero no tengo aire acondicionado porque estoy sin suministro.
Mercedes, ¿de qué cifra estaremos hablando aproximadamente de esos cálculos que tú estás haciendo?
Pues tendríamos que ir, de momento en maquinaria la factura va por los 2.000 euros aproximadamente, en maquinaria que se me ha ido y se me ha estropeado por el tema de las subidas de tensión. Y luego, pues en temas de costes de pérdida de venta, pues es cierto que ahora con estas temperaturas tampoco estamos en la época más fuerte, pero bueno, yo creo que rondando los 4.000 o 5.000 euros de pérdida fácilmente.
De momento, cuando hay un cliente que a lo mejor está cenando y os quedáis a oscuras, lo resolvéis como buenamente podáis. Supongo que habéis echado mano, pues, de todo tipo de remedios, incluso de velas, ¿no?
Sí, bueno, y en este caso también, o sea, por hacer honor a la verdad, no ha coincidido en horas de nocturnidad. O sea, lo más tarde que volvió la luz fue el primer día que se fue, que llegó sobre las 9:30 de la noche. Y es cierto que bueno, pues ahí se pudo medio salvar, aunque arrancamos tarde, obviamente, al final la cena, pero se pudo salvar. Luego es verdad que los cortes se están concentrando en las horas, empiezan en el mediodía, entre la 1, 1:30, 2 de la tarde, y están volviendo, pues eso, el día que más tarde a las 10 de la noche, y luego 7, 7:30, 8 de la tarde. Con lo cual es cierto que a la noche, de momento, pues no ha afectado, pero bueno, no dejan de ser muchos días y muchas horas.
Y me comentabas también, Mercedes, cuando charlábamos, que suelen coincidir con subidas de temperaturas, con picos de calor, y también a veces el fin de semana, ¿no?
Hasta ahora ha sido, desde viernes 30 de mayo comenzó, hasta el domingo 1 de junio, que es verdad que coincidió, no sé si coincidencia o no, con la ola esta fuerte de primera de calor que tuvimos, y luego otra vez hemos tenido cortes desde el sábado pasado hasta este mismo martes, ininterrumpidamente, o sea, sábado, domingo, lunes y martes.
Mercedes Bermúdez, del restaurante Altara, espero que se solucione cuanto antes, porque es verdad que debe ser desesperante trabajar en esas condiciones. Un beso y hasta otro día.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros, un saludo.
Y me queda apenas un minuto para contarte que ya se conocen las notas de las pruebas de acceso a la universidad de los estudiantes de Sevilla. Buenas noticias, el 92% de los chicos han aprobado y la verdad es que con una nota bastante interesante. Carmen Gallardo es vicerrectora de estudiantes de la Universidad de Sevilla.
La Universidad de Sevilla han aprobado más del 92% de los estudiantes que se han examinado. En total lo hicieron en la fase de acceso 8.752. Y finalmente, pues la nota media de todos ha sido un 7,63. Si lo desglosamos por sexo, las mujeres han obtenido una media de 7,71 y los hombres una media de 7,54. Esto marca la tendencia que hay en los últimos años en los que las mujeres, pues las alumnas tienen una nota ligeramente superior.
Bueno, enhorabuena a todos los que han aprobado. Es casi la 1, un auténtico placer. Mañana, como siempre, más y ahora enseguida, después de la información de las noticias, la actualidad del deporte.